Del área de economía y tenemos un entrevistado en línea. Rafael, ¿cómo estás?
Es así, ¿cómo te va, Gustavo? Es para comentar esta decisión que tomó el gobierno de la provincia, que se conoció ayer, la de dejar sin efecto la resolución 44 de rentas, una resolución, una decisión que había sido bastante resistida por buena parte del empresariado aquí de la provincia. Porque argumentaban que les generaba una carga administrativa muy importante. Uh-huh. Para hablar del tema tenemos en línea al presidente de la SEM, Alejandro Aene. Buen día, Alejandro.
Buen día, ¿cómo les va? Muchas gracias por llamar.
Alejandro, explíquenos específicamente qué era esta resolución, la 44/18, y por qué motivo se pedía que no entre en vigencia, algo que finalmente decidió el gobernador de la provincia.
Bueno, básicamente la resolución 44/18 lo que hacía era agrupar en una sola resolución la diversidad de regímenes de retención y percepción que tiene instituido la Dirección General de Rentas de Misiones, armando un padrón de contribuyentes que se encuentran inscriptos en convenio multilateral o no en la provincia de Misiones, para que cada vez que un comprador de Misiones hiciera, valga la redundancia, una compra o un pago eventualmente a un jugador extraterritorial, tenía que consultar en un padrón, saber qué alícuota le correspondía cobrar y si no estaba inscrito en Misiones, cuál era la sobretasa que tenía que cobrar a la hora de retener o de percibir el impuesto. En su momento nosotros, porque esto arrancó en noviembre del año pasado, bueno, hicimos una presentación desde la Confederación Económica, después de esa presentación se difirió en primera instancia para el mes de febrero o marzo, si no me equivoco. En el interregno nosotros hicimos nuestros aportes, fuimos con contadores de la institución, quien me incluyo, y les tratamos de explicar a los funcionarios de rentas que con muy buen tino recibieron, no digo todos los, podríamos decir, nuestros pedidos, pero sí la mayoría, pero lo que veíamos con más, podríamos decir, posibilidad problemática era que muchas veces podía pasar que uno aplicara una percepción o una retención y ese cliente o proveedor estaba excluido, y entonces se iba a generar una serie de notas de débito y de crédito, podríamos decir que iban a ser difíciles de terminar de compatibilizar. Sobre todo porque, ¿qué es lo que más a nosotros nos causaba problemas? Era agregar más trabajo administrativo al que ya tienen las empresas y o estudios contables. Es decir, porque además la aplicación de la resolución 44, que después este año pasó a ser la 12 del 19, era que en lugar de hacer un pago mensual por las retenciones o percepciones, lo asimilaban al FICORE de ganancias de AFIP, en donde los pagos se hacen quincenales. Entonces, más allá de que hoy por hoy la mayoría de los contribuyentes misioneros están pagando por anticipado, digo, antes de haber percibido la retención o la percepción de parte de su cliente o proveedor, es decir, que está sacando de sus disponibilidades, bueno, era agregar un problema más a la cantidad de obligaciones que ya tienen hoy por hoy los contribuyentes. Es decir, pensemos que cualquier contribuyente de esto también tributa a la AFIP, tributa a los diferentes municipios. Hay empresas que tributan en las 24 jurisdicciones, entonces era una cantidad de problemas que se nos venían encima. Además, otro problema extra, muchos programas enlatados, puedo poner un nombre, Beckerman, no chupaban, como se dice técnicamente, la información de la base de datos, y esto hacía que tenían que coexistir el sistema que el contribuyente venía utilizando con la plataforma de rentas. Uh-huh. Es decir, no daba para hacerlo demasiado interactivo como hubiéramos querido en su momento cuando hicimos las presentaciones.
Alejandro, bueno, para que quede claro, no significaba más plata, más erogación impositiva, sino más bien más trámites.
No, significaba también más plata.
Ah, también más plata.
Porque primero había un adelanto financiero, es decir, en lugar de pagarse una vez al mes, es decir, hoy lo que se hace es todas las retenciones o percepciones del 1 al 30 o 31 de cada mes se pagan el 10 el mes siguiente. De esta forma iba a haber, por las percepciones o retenciones del 1 al 15, iba a haber que pagar el 20, y por las retenciones y percepciones del 16 al 31 iba a que volver a pagar el 5 o el 6. Es decir, se producía un adelanto financiero de parte de las empresas. Más allá de la cantidad de información que hay que proveer, porque esa la información también iba a haber que hacerla quincenalmente, con todos los problemas que este tipo de instrumentación de medidas conlleva, ¿no? Pero bueno, nosotros, después de la última suspensión, que fue, si no me equivoco, en mayo, junio, sí, fue previa a las elecciones. Me acuerdo
en abril fue, perdón.
Perdón, sí, puede ser, sí, en abril.
Hasta septiembre se había prorrogado, ¿no?
Se había prorrogado para el 1 de septiembre y recuerdo que nosotros este tema también lo hablamos con el doctor Herrera Aguat cuando estuvo de visita en la SEM y él era también partidario de la no aplicación. La no aplicación porque venía de alguna manera a generar un trabajo extra administrativo y con el correlato financiero que le decía recién, ¿no? Así que bueno, para nosotros, a ver, una buena medida, pero también quiero dejar algo en claro, ¿eh? Uh-huh. De parte nuestra, en su momento hicimos todas las presentaciones y tuvimos una muy buena reunión con los funcionarios de renta, podríamos decirlo, de muy alto nivel, pero bueno, las cosas a veces se dan así y nosotros, obviamente, avalamos, estamos de acuerdo y podríamos decir nos ponemos contentos, porque de alguna manera quiere decir que bueno, que más allá de que nosotros con nuestra gestión lo que hacemos permanentemente es alertar muchas veces de los problemas que se vienen cuando se instrumentan este tipo de medidas. Y lo que hemos logrado creo que fue el objetivo autoimpuesto desde el primer momento, porque además nosotros tenemos una filosofía de trabajo. Nosotros no somos el no por el no mismo, sino que nosotros siempre planteamos los problemas y las alternativas de solución. Está en nosotros siempre, porque además sabemos que debemos convivir con el Estado provincial y con rentas particularmente, así que bueno, terminó tomándose esa medida.
A ver, Alejandro, esto de la carga burocrática que sufren los empresarios para poder cumplir con los tributos, con el pago de los impuestos, digamos, aquellos empresarios que están en blanco, que curiosamente penalizan justamente, además de pagar los impuestos, que tienen que asumir también esta carga burocrática. Digo, esto es una queja recurrente de los empresarios. ¿Tienen ustedes alguna propuesta como para que esto se reduzca?
¿En qué sentido?
Digo, si ustedes ven alguna posibilidad, además de la suspensión de este artículo, esta resolución 44, si ven ustedes una posibilidad de que Rentas pueda hacer algo para reducir la carga burocrática que ya tienen los empresarios ahora para el pago de impuestos.
No creo porque eso ya es una, podríamos decir, es como, a ver, una cosa juzgada. Es lo mismo que siempre decimos de todos los regímenes de información que hay que hacer a la FIP. Es decir, muchas veces uno está haciendo dobles y triples presentaciones por el mismo tema. Es decir, a veces pienso, hoy no hay quien no haga la facturación electrónica, claro. En el caso de la FIP. ¿Y por qué tenemos que presentar después los, podríamos decir, los archivos, que es lo mismo que ya la FIP está saliendo segundo a segundo? Y cuando uno lo presenta tiene una multa. Es decir, hay cosas que hay que corregir a todo nivel, uh-huh. Llámese municipal, provincial o nacional. Debería haber inclusive alguna tendencia, y eso, en ese sentido, estoy tratando de delinear un trabajo de, por ejemplo, que los las alícuotas de ingresos brutos en los casos de retención y percepción, y deberían ser una sola a nivel nacional, y no tener 24 regímenes distintos, claro. Más allá de los subregímenes, porque acá están los pagos a cuenta, cuando hay que ingresar mercadería, después la mera compra, después la percepción, la retención, bueno, y después todo el arco de si es industria, si es comercio, si es servicio, cuando superan un determinado rango, es decir, ahí tenemos un tema, por ejemplo, nosotros venimos pidiendo desde hace tiempo que se eleven los umbrales de facturación. No puede ser que con una empresa supere los 50 millones de pesos de facturación anual a nivel país, automáticamente pase a ser agente de retención o de percepción en ingresos brutos a nivel provincial. Nosotros ya el año pasado propusimos que eso se eleve a 200 millones, uh-huh. Y ahora tendría que ser 400. Es decir,
todos esos umbrales quedan desfasados, ¿no? con la inflación.
Como en su momento la AFIP venía trabajando, en muchos casos todavía la AFIP sigue trabajando con umbrales del 2001. Recién los actualizó el año pasado, antepasado, en donde adecuó los montos de percepción y retención, llevándolos a cifras normales y con un programa que se viene ejecutando a rajatabla de actualizarlo cada 6 meses. Por ejemplo, ya se sabe que a partir del 1 de agosto cambian los montos bases para retención o percepción en los casos de IVA y ganancias. Pero bueno, ese también es un tema. ¿Pero por qué? Y porque con la inflación del, vamos a redondear un número, 45%, 50% anual, fíjense que la interanual para junio dio 55,8%. Entonces, lo que pedimos es, los precios se incrementan a la par de la inflación, y en algunos casos más. Entonces, no sigamos sumando empresas a estos regímenes, sino que saquémoslas, démosle algún respiro, porque además el problema muchas veces se da con las empresas extraprovinciales que no conocen de determinadas resoluciones, y cuando por ahí por alguna circunstancia piden algún libre de deuda o alguna constancia de exclusión, se enteran que a determinados clientes no les están haciendo, por ejemplo, la percepción. Y ahí se tienen que poner de frente con toda la deuda.
Alejandro, le cambio de tema un poquito. Esta especie de PAX cambiaria que se estuvo dando en las últimas semanas, ahora no tanto, porque en los últimos días subió nuevamente y superó los 44 pesos el dólar. ¿Ayudó a que bajen las tasas de financiamiento? ¿Es ahora más accesible el financiamiento para las empresas o sigue estando inalcanzable?
No cambió en nada. No cambió en nada porque que el dólar haya estado quieto no significa que la tasa de referencia que paga el gobierno a través de las LELIC haya disminuido. Entonces, más aún, con una disposición del Banco Central del lunes pasado, lo que hace es tener como norte seguir pagando tasas altas a efectos de secar la plaza y justamente que la plata que puede estar sobrando eventualmente se vaya al dólar. No, para nada. Las tasas de interés no cambiaron en absoluto. Se mantienen vigentes y bueno, por eso es que muchas veces también nosotros para los pequeños comerciantes o industriales les sugerimos que se acerquen al Fondo de Crédito Misiones, que las tasas siguen iguales que antes, con montos pequeños, ¿no? Es decir, el tope es 1,5 millones de crédito en algunas líneas, con 25 millones de facturación anual, pero la tasa de interés es fija, 14% anual.
Uh-huh. Entiendo.
Así que bueno, eso es lo que tenemos para ofrecer medianamente.
Para paliar la situación, digamos.
Sí, claro, no es para todos, es para algunos, pero bueno, la idea es esa.
Alejandro, muchas gracias.
Muchas gracias, Alejandro.
No, al contrario, gracias a ustedes, que pasen bien.
Alejandro Aene, de la Confederación Económica de Misiones. Rafael, entonces una cuestión que por reclamo de los empresarios el gobierno de la provincia entendió y dio marcha atrás con una resolución que era del año pasado, ¿no?